Le damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de tener su palabra en medio de nosotros. Y no solamente es un privilegio y un milagro, sin duda, el poder tener la palabra de Dios. Creemos en el milagro de la revelación, en el milagro de la inspiración, en el milagro también de la iluminación. Y también le damos gracias a Dios por el milagro de la preservación de su palabra a través de los años. Y que en esta hora creemos que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que ahora nos concedes de abrir las Escrituras. Te pido para que tú bendigas en esta hora la exposición de tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro estudio acerca del Espíritu Santo continúa en diferentes temáticas que, por supuesto, el Espíritu Santo participa. Hay muchos versículos que nos hablan del Espíritu Santo y hemos estudiado hasta el libro de los Hechos, he estudiado el libro de Romanos, aunque no exhaustivamente. Pero en esta hora, hermanos, quisiera hablar de algo muy importante en lo cual el Espíritu Santo está, por supuesto, involucrado, y es un medio importante, fundamental, necesario, indispensable para la edificación de nuestras vidas. Y es la obra del Espíritu Santo a través de la revelación, inspiración e iluminación de las Escrituras. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estudiar la palabra del Señor en este respecto. En 1 Corintios capítulo 2, encontramos un pasaje que es un pasaje clásico cuando estudiamos la revelación de las Escrituras. 1 Corintios capítulo 2. Y mencionamos que la palabra revelación significa descorrer el velo y poder ver aquello que, si el velo no es quitado, no podemos ver. En una representación teatral, normalmente en los teatros hay un telón. Y una vez que se levanta el telón, se ve lo que está detrás del telón. Y uno puede apreciar, pues, cosas que de otra manera no podría ver si estuviese el telón allí. Luego se baja el telón y puede haber cambios de escenas, cambios de toda la escenografía. Se vuelve a levantar el telón y ya se nos revela lo que hay dentro o detrás de ese telón. Pues la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2, lo que aquí en versículo 9 nos dice aquí: antes bien, como está escrito, estoy en 1 Corintios 2, 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En el contexto, está hablando de la sabiduría de Dios. Pablo les dice a los hermanos en el versículo 4 de 1 Corintios 2 que desde el versículo 2, cuando él llegó, él se propuso no saber, dice, otra cosa sino a Jesucristo. Presentar a Jesucristo. En el versículo 4 dice, mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y nuestra fe debe estar fundada en la palabra inspirada por el Espíritu. Sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, Pablo dice, nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Llegamos enseñándoles a ustedes no otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Pero como resultado de la predicación de la palabra del Señor, la palabra del Señor va a traer madurez espiritual. Y dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, versículo 6, no de este siglo. No es la sabiduría de los hombres, como dice en el versículo 5. Es una sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero es una sabiduría que no es de este siglo. Es una sabiduría, versículo 6, que no es de los príncipes de este siglo. Es una sabiduría, versículo 7, sabiduría de Dios. Es una sabiduría de Dios en misterio. Es una sabiduría, versículo 7, oculta. Es una sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos. Y tengan presente esta expresión, cuando dice, para nuestra gloria, para nuestra gloria. Esta sabiduría no es más que la revelación de las Escrituras y la iluminación de las Escrituras para nuestras vidas. Es algo que estaba oculto. Es algo que estaba en misterio. Es algo que de ninguna otra manera pudiésemos haber conocido a menos que el Espíritu Santo los haya revelado a nosotros. Es una sabiduría, versículo 8, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Esta sabiduría no se encuentra en los príncipes de este siglo. Porque si ellos hubieran conocido esta sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hubiesen reconocido quién es el Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Esa sabiduría oculta. Esa sabiduría de Dios en misterio, la que Dios predestinó para nuestra gloria. Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios las ha preparado desde antes de la fundación del mundo para los que le aman. La sabiduría de Dios, la revelación de Dios. Y vemos una labor intrínseca del Espíritu Santo. Aún en los pasajes que hemos leído, cuando Pablo dice que él vino, su predicación no fue de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Pero esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, y que Dios ha preparado para los que le aman, Dice versículo 10, perdón, que Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esa sabiduría oculta, esa sabiduría de Dios en misterio, esa sabiduría predestinada antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, y que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, no es el invento de un hombre. Dice Dios, nos las reveló. ¿Qué cosas? ¿O qué nos? Las cosas que ojo no vio, las cosas que oído no oyó, esas cosas que estaban detrás del velo, pero Dios las reveló, recorrió, descorrió, no sé si está bien dicho, pero corrió ese velo para nosotros poder ver. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Quisiera que tuviésemos presentes, hermanos, en este meditar de este aspecto de la palabra o de Dios, la gran bendición que es la obra del Espíritu Santo para revelarnos la Biblia, para inspirar la Biblia, cosa que ya se ha llevado a cabo, la revelación, la inspiración, y que veamos la gran importancia del Espíritu Santo para la iluminación de la Biblia en nuestras vidas. Veíamos en Juan capítulo 16, el domingo en la mañana, que el Señor nos envió al Espíritu para guiarnos a toda verdad, que tomaría de lo suyo y nos daría a nosotros. Así que tenemos la gran bendición de tener o poder tener la revelación de Dios, esa sabiduría de Dios en misterio, y dice versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres, versículo 11, sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Importante la comunión con el Espíritu Santo para conocer las cosas de Dios. Y nosotros, versículo 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos. ¿Con qué propósito? ¿O qué garantiza el poder, el tener el Espíritu que proviene de Dios, nos capacita en una comunión con el Espíritu, en una buena relación con el Espíritu, para poder saber? Ahí dice, para que sepamos. Sepamos viene del verbo saber. Para que podamos saber, para que podamos entender lo que Dios nos ha concedido. El lo, aún en nuestra versión en español, en un artículo neutro, es las cosas. Esas cosas que Dios ha revelado para poder conocerlas, gracias a Dios tenemos al Espíritu que proviene de Dios. Entonces vemos aquí, uno, la obra de la revelación a través del Espíritu Santo. Dios nos la reveló, dice versículo 10, a nosotros por el Espíritu, y versículo 12, el Espíritu que proviene de Dios lo hemos recibido para poder saber lo que Dios nos ha concedido. Es la obra de la iluminación. Lo cual también hablamos, lo cual, estas cosas que Dios nos ha revelado, estas cosas que el Espíritu nos hace comprender, las hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y al exponernos a la palabra de Dios, que es la sabiduría oculta, la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que fue predestinada para nosotros, para nuestra gloria desde antes, como dice allí, antes de los siglos. Al exponernos a la palabra del Señor, somos enseñados por con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta obra de la iluminación, del acomodo de lo espiritual a lo espiritual, de la vinculación de los pasajes de las Escrituras, de aún como Dios ha revelado su palabra, interpretándonos la misma Escritura, el Espíritu Santo dando luz para poder entender la palabra de Dios. Ese es un privilegio, amados hermanos, que tenemos. Y es una labor del Espíritu. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre natural, el hombre que se encuentra sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Un hombre sin Cristo, una persona sin Cristo, no va a entender las Escrituras en su cabalidad. Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo, cuando se le presenta las Escrituras, y aún es parte de el Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y provocando fe a través de la palabra. Y hay un entendimiento que un incrédulo puede tener de la palabra de Dios para que él pueda ver su necesidad, la condición de su corazón, su necesidad de Dios, el hecho de que Cristo es el que puede salvar, aún el poder ver alguna verdad de las Escrituras que hacen ver su condición y su necesidad de Dios. El Señor usa la conciencia, el sentido común, ¿verdad? Aún en la Biblia encontramos consejos con respecto al hombre natural. Y el Espíritu usa esa palabra para convencer al hombre natural de su necesidad de Cristo. Pero el hombre natural no puede percibir en forma cabal, completa, las cosas que son del Espíritu de Dios. Otra vez las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Cosas que de otra manera no pudiéramos conocer. No pudiéramos conocer acerca de la persona de Dios, el carácter de Dios, las revelaciones que Dios nos ha dado acerca del cielo, con respecto a las profecías, con respecto a la persona del Señor, su persona, su Trinidad, la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo. Bueno, pero él no las puede percibir, el hombre natural, porque para el hombre natural, para el hombre que no conoce de Dios, para él son locura. Ya es la tercera, probablemente, ocasión, o la segunda ocasión que en Primera de Corintios, o en los primeros capítulos de Corintios, Pablo menciona la palabra locura. Ahí, si usted gusta regresar conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18, voy a leer desde el 17, dice aquí Pablo: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es, ¿qué cosa? Locura a los que se pierden. Bueno, en 1 Corintios capítulo 2 dice que para el hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu de Dios, para él las palabras o las cosas que son del Espíritu de Dios son locura. Porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que, versículo 18 de 1 Corintios 1, la palabra de la cruz, y es evidente que esta palabra de la cruz es la palabra del Evangelio. Versículo 17, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esta palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es, a nosotros, la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, las cosas que Dios nos reveló por su Espíritu, son poder de Dios. Poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es locura a los que se pierden, pero para el creyente es el medio de Dios para salvarles, para edificarles. Sin duda la predicación debe ser no con palabras de sabiduría, sino la palabra de la cruz. Las cosas reveladas por el Espíritu. Así que tenemos el privilegio, hermanos, de no solamente leer las Escrituras para saber lo que Dios nos ha concedido, tenemos el privilegio de tener la predicación de las Escrituras para también saber lo que se nos ha concedido y la salvación, la edificación de nuestras vidas. Y Dios ha establecido mensajeros, hombres, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si gusta ir conmigo a Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo menciona este versículo donde también indica la obra del Espíritu Santo y está hablando a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, 28 y les dice así, por tanto, después de decir, no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros, dice. Importante esto, escribiendo a los ancianos, a los pastores, a los obispos. Mirad por vosotros. La primera responsabilidad del pastor es su propia vida espiritual. Para poder entonces ver por el rebaño en que el Espíritu Santo, dice así, os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor necesita ser apacentada, alimentada. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ese es el resultado, debe ser el resultado del amor a Dios, de un siervo de Dios. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, pastorea, apacienta mis corderos. Y Dios nos ayude en nuestro amor a Dios a poder apacentar como siervos del Señor, como padres, a los corderitos y a las ovejas que Dios nos ha dado. Pero no es con nuestra sabiduría. Gracias a Dios que no estamos solos en tan loable e importante labor. Vuelvo a leer, porque muchas veces lo he dicho, Efesios capítulo 4, donde dice la palabra de Dios, que Él, versículo 11, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estas palabras de Dios, estas cosas de Dios, que el Espíritu reveló y que el Espíritu ha de enseñarnos para saber lo que Dios nos ha concedido, es el medio a través de la predicación que Dios ha escogido para la salvación de los creyentes. Es por eso, amados hermanos, quiero que veamos ese vínculo de el Espíritu Santo con las Escrituras para nuestra propia edificación. Si gustan poner en vibrador algún celular, por ahí está sonando, si son tan amables. La importancia de la palabra de Dios a través de la obra del Espíritu Santo para la edificación de nuestras vidas. No podemos separar la palabra de Dios de una buena comunión con el Espíritu. No podemos entender la palabra de Dios sin la dirección del Espíritu. Es el que habría de guiarnos a toda verdad. No podemos tampoco, amados hermanos, separar el hecho de que Dios ha escogido la locura de la predicación para salvar a los creyentes. De que Dios ha capacitado a hombres para la edificación de su pueblo, ya sea a través de un pastor, a través de un libro que el Señor puede edificarnos. Por supuesto, un libro que nos enseña, los escritos de un hombre que nos habla acerca de las palabras del Señor. Dios ha escogido eso. Sé que esto en ningún momento nos limita de nosotros ir a las Escrituras por nuestra propia cuenta. Y debemos tener una devoción personal para nuestras propias vidas. Pero no podemos hacer a un lado el hecho de que Dios ha establecido la predicación para la edificación de los santos. Ahora, vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Este es un pasaje que conocemos todos. Dice así la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Necesito la Escritura para ser enseñado. Pero la Escritura ha sido inspirada por Dios, soplada por Dios. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia, después de que lo formó del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida. El Espíritu Santo ha revelado su palabra. Toda ella es inspirada por Dios, revelada por Dios. La obra de la inspiración en la cual Dios se encarga a través de su Espíritu Santo que la palabra revelada sea escrita infaliblemente. Dios ha llevado a hombres inspirados, llevados por el Espíritu Santo para escribir, para darnos la revelación de Dios. Usando sus personalidades, sus trasfondos, Pero el Espíritu Santo ha llevado a estos hombres. Pero la revelación o esta escritura inspirada, la Biblia, es útil. Es útil. No hay otro elemento útil para la edificación y salvación de los creyentes. Es esa sabiduría de Dios. Es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Es la única que es eficaz. Es la palabra de Dios que tiene poder para sobre edificarnos. Es la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, le dijo a los tesalonicenses, dice, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. Si pudiéramos añadir, ¿verdad?, a nuestra versión en español, el sentir del original, actúa poderosamente o efectivamente en vosotros los creyentes. La palabra de Dios es útil. Pero esta palabra de Dios ha sido inspirada, revelada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, y ahora ha de ser iluminada por el Espíritu Santo, y ha de ser a través de hombres ungida las vidas de estos hombres para la predicación y el don de la profecía para la edificación de la iglesia. Pero no es que un hombre sea el medio o el... Es un medio, pero la fuente. Es en todo esto vemos el Espíritu Santo. Gracias a Dios, que Dios no nos ha dejado huérfanos. Gracias a Dios por su palabra, pero por el intérprete de la palabra de Dios para nuestras vidas. Dice aquí, continúa en 2 Timoteo 3:16, que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la Biblia hace esto. Y debido a esto, debido al... A que este es la fuente de enseñanza. Pablo le dice a Timoteo en el siguiente capítulo, te encarezco. Esa expresión te encarezco es te demando. Te demando, pongo en ti esta carga. ¿Y cuál es la carga? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco que prediques la palabra. Prediques la palabra. Esta locura de la predicación, esta palabra de la cruz que puede salvar a los creyentes. Esta palabra que proviene de Dios, esta sabiduría predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, por supuesto con la palabra. Redarguye con la palabra, pues la palabra es útil para redarguir. Reprende con la palabra es útil para corregir. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oh, el comezón de oír. El comezón de oír. Gracias a Dios porque podemos tener deseos de oír, 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 oír. Pero es muy importante de dónde oímos lo que oímos. ¿De dónde oímos lo que oímos? No es mi afán a través, y cuando menciono, Dios os ha puesto como obispos para apacentar, el Espíritu Santo, la iglesia del Señor, predica la palabra, hay una predicación de la palabra. Es mi deseo fomentar y recordar y defender la fe que ha sido una vez dada a los santos, de cuál es el medio para la edificación del cuerpo de Cristo, la predicación de la palabra. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, tendrán comezón de oír y se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos intensos, yo veo esto, yo veo el otro, yo creo así, yo el otro. Dios guarde nuestros corazones para que nuestros corazones sean corazones enseñables, porque la Biblia es útil para enseñar, pero los corazones pueden endurecerse y podemos tener comezón de oír. Comezón de oír, pero querer oír aquello que es conforme a nuestras concupiscencias. Al punto de apartar la verdad, el oído, deliberadamente. No es que no estamos oyendo, pero apartamos de la verdad el oído. No oímos lo que tenemos que oír. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 2 y 3, 7 veces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No con lo que nuestras concupiscencias dicen. Lo que el Espíritu dice. Por supuesto, en ningún momento, es mi deseo menospreciar la importancia de una comunión personal con el Señor y su palabra. Gracias a Dios por eso. Debe ser parte de nuestra vida. Y cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, la locura de la predicación, que es importantísimo para la edificación del cuerpo de Cristo, debemos venir en esa comunión del Espíritu. En esa comunión del Espíritu. Dios nos libre de tener un espíritu de crítica incorrecta. Es decir, debemos, como los creyentes de Berea, ir a las Escrituras para corroborar lo que se está diciendo. Pero Dios guarde nuestros corazones de buscarnos maestros conforme a nuestras propias concupiscencias. Ahora, vemos ahí el vínculo. Una vez más, en 2 de Timoteo 3, de la Escritura inspirada, útil para enseñar, para preparar al hombre de Dios y la predicación. La predicación y la advertencia de que nuestro oír sea el oír la predicación y no maestros conforme a nuestras propias o nuestras concupiscencias. Ahora, vaya conmigo a 2 de Corintios 3, ahora, hermanos. 2 de Corintios capítulo 3. Leíamos este pasaje, y es un hermoso pasaje, donde se nos indica el apóstol Pablo que los creyentes son carta de Cristo. Ellos han sido usados para la vida espiritual y edificación de estos creyentes, Versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros. Versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, dice, expedida por nosotros. Ellos han obrado y buscado edificar la vida de estos creyentes, pero lo dice claramente, dice el apóstol, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Con el Espíritu del Dios vivo. El mismo apóstol reconoce que la competencia para poder llevar a cabo esta obra espiritual no está en ellos, sino es una competencia que proviene, versículo 5, de Dios. ¿Lo ve ahí conmigo, hermano? ¿Me está siguiendo en los versículos? Ahora, él reconoce, versículo 6, que es Dios el que les hizo ministros competentes. Y una vez más vemos esta obra de Dios en las vidas de los creyentes a través del Espíritu del Dios vivo, pero a través usando también ministros que han de dar, expedir la palabra que el Espíritu ha de usar en los corazones de los creyentes. Ahora, Dios nos capacite para ser competentes de este nuevo pacto. Un pacto no de la letra, sino del Espíritu. ¡Qué responsabilidad! Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero luego el apóstol empieza a hablar de el ministerio de muerte grabado con letras. Y aquí se refiere al ministerio de muerte, a la revelación o lo que sucedió en el Antiguo Testamento, la ley misma, y le llama ministerio de muerte no por el hecho de que no sea un buen ministerio, pero el propósito de la ley era precisamente para mostrar nuestra pecaminosidad. Pero ese ministerio de muerte fue dado, inclusive versículo 7, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Y ese ministerio de muerte grabado con letras en piedras se refiere a los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás, no hurtarás. ¿Por qué un ministerio de muerte? Bueno, manifiesta que nos quedamos cortos. Que no hay justo ni aun uno. Es un ministerio de muerte. Dice, pero cuando se dio y cuando Moisés descendió la segunda vez del monte Sinaí, su luz la gloria del Señor resplandecía en su rostro y fue un ministerio dado con gloria. Versículo 7, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y dice, si ese ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Habla del ministerio del Espíritu. Un ministerio que tiene que ver también con letras, sí, con palabras, pero para manifestar la gloria, para dar vida. Y lo vamos a ir viendo aquí, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, y otra vez se refiere a los mandamientos, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En el Antiguo Testamento, aunque obviamente se proyectaba y se profetizaba el Mesías que habría de venir, pero el Antiguo Testamento nos muestra la pecaminosidad del hombre. Las historias del Antiguo Testamento muestran cómo el hombre fue falto, pero todo proyectando a aquel que habría de venir, al ministerio de la justificación. Ahora, versículo 10 dice, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Tenemos la esperanza de que el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio de la revelación de la gloria de Jesucristo, es un ministerio más glorioso. Así que vamos a usar de mucha franqueza. No como Moisés. En este ministerio tendremos que usar franqueza y ser directos, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, versículo 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y bueno, vincula a los israelitas que leen a Moisés, leen las Escrituras, pero hay un velo. Hay un velo puesto sobre su corazón. No entienden el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu. Pero cuando, versículo 16, cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se quitará. Ahora, yo sé que este pasaje se ha usado, por supuesto, para enseñar del incrédulo que el velo le es quitado. Es una realidad. Pero el apóstol va mucho más allá. El velo se les quitará porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, tienen un velo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se va a quitar. ¿Y por qué se va a quitar ese velo? Ese velo se va a quitar que les limita comprender y entender las Escrituras. Cuando ellos leen, se les quitará. ¿Pero por qué cuando se conviertan al Señor? Porque ahora que se han convertido al Señor, el Señor, versículo 17, es el Espíritu. Y la presencia del Espíritu en sus vidas les hace que ese velo sea quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y esto aquí no se refiere a una libertad, ahora ya puedo hacer lo que quiero. No, hay libertad para poder entender la Biblia. Hay libertad para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y esto es una realidad. Desde el momento que nos convertimos a Cristo y el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, la capacidad para entender las Escrituras, por supuesto, es mayor. Y esta es una bendición. Y otra vez vemos este vínculo, hermanos, ténganlo presente. La palabra de Dios con la presencia del Espíritu para poder tener libertad de entender las cosas de Dios. Por tanto, dice el último versículo, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros todos, dice Pablo. Me está refiriendo Antes me estaba refiriendo a aquellos que tienen el velo en su rostro porque no se ha convertido al Señor. Pero nosotros todos, los que nos hemos convertido al Señor, los que somos una carta de Cristo, nosotros todos, porque el Espíritu es el Señor y en el Espíritu del Señor hay libertad, nosotros mirando podemos mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es ese espejo? Es la palabra de Dios. Santiago nos dice que la Biblia es como un espejo. Me llama la atención, un espejo. Puedo mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Bueno, estoy viendo a Dios. Bueno, es un espejo. Me muestra la imagen de Dios. La Biblia me muestra a Cristo. ¿Es Cristo la Biblia? Pero la Biblia me muestra la imagen de Dios. Puedo ahora en el Espíritu, porque en el Espíritu hay libertad, y que el Señor es el Espíritu, puedo mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora, esta es una realidad, pero vean lo que el propósito de lo que aquí se está diciendo. Al yo mirar en cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor en su palabra, somos transformados. Dice, de gloria en gloria. ¿Se acuerda de ese misterio oculto, ese misterio que proviene de Dios, esa sabiduría oculta desde antes, que fue predestinada desde antes de los siglos para nuestra qué? Gloria, para nuestra gloria. El velo por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido quitado y ahora puedo ver la palabra de Dios, conocer a Dios, mirar a cara descubierta y se me puede hablar con mucha franqueza la necesidad de mi propio corazón y ver mi condición y ser mostrado y aún la Biblia me revela, entra a lo más profundo de mi ser, penetra hasta lo más profundo de mi corazón, me desnuda, como dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, y mirando a cara descubierta como un espejo somos transformados de gloria en gloria, ¿en qué? En la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen de Cristo. No hay ninguna imagen aquí que veamos, podamos relacionar. Dice, en la misma imagen. ¿En cuál misma imagen? La misma imagen que veo en el espejo. Mirando a cara descubierta como en un espejo, veo una imagen. ¿A quién me presenta la Biblia? Y puedo entender ahora a Cristo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y mire la última frase de ese versículo. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. ¿Cómo por el Espíritu del Señor? El Espíritu de Dios usando esa Biblia, esta Biblia que es como un espejo en la cual podemos mirar. Esa Escritura toda inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos. Gracias a Dios. Esas cosas que ojo no vio ni oído yo, que ahora han sido reveladas a nosotros por su Espíritu. Y el Espíritu nos ha dado para que sepamos lo que se nos ha concedido. Y ahora, aunque en el hombre natural, sin Cristo, no percibíamos, ahora el espiritual, volviendo a 1 Corintios 2 y versículo 15, el espiritual puede juzgar todas las cosas al punto de decir que ahora tenemos la mente de Cristo. Y no es tanto que, oh, yo, mi mente es Cristo. Tengo la mente de Cristo. Tengo ese espejo donde se me revela la gloria de Dios. Y al yo mirar a cara, o como dice allí, como en un espejo, dice, a cara descubierta. Oh, amados hermanos, quiera Dios que estemos mirando a cara descubierta, sin ningún velo, sin ningún entramado de presuposiciones que limitan la gloria de Dios para nuestras vidas, que limitan nuestra capacidad de ver la gloria de Dios y ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Poder permitir que el Espíritu sea quien transforme, nos transforme de gloria en gloria a través de su palabra, a la imagen de Cristo. Todo esto, sí, en mi lectura bíblica, en mi devocional personal, pero Dios ha escogido la locura de la predicación para apacentar la iglesia del Señor. Gracias a Dios porque tenemos la Biblia. Gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Y gracias a Dios porque tenemos maestros, pastores, que nos enseñan la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos la capacidad de leer y meditar en la Biblia y mirar a cara descubierta como en un espejo. Pero amado hermano, no está el velo puesto en su corazón. Hay algo que está limitando el hecho de poder ver a cara descubierta. ¿No será que estamos en nuestro comezón de oír y sí, nuestra necesidad de la Biblia, pero buscando maestros conforme a nuestras propias concupiscencias? Y tomando alguna cosa y tomando solamente, dejando esto. Quiera Dios que no sea así. Yo quiero decirles, amados hermanos, que es vital, es de suma importancia y de vitalidad espiritual el que nos expongamos a la Biblia, a cara descubierta y a la locura de la predicación de la Biblia. Y oren por su servidor para que lo que yo predique no sea con sabiduría humana, sino sea la palabra de Dios, la palabra de la cruz, la locura de la predicación que puede salvar a los creyentes. Le doy gracias a Dios porque tenemos la Biblia, el Espíritu Santo que nos ha de iluminar y tenemos el privilegio de escuchar la locura de la predicación. ¿Se da cuenta usted de la gran necesidad de ser edificado con su palabra? ¿Lo ve, hermano? ¿Lo ve? ¿Quiere usted mirar a cara descubierta para poder ser transformado de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor? Lea su Biblia todos los días. Medite en la Biblia. Y cuando venga a la iglesia, venga con un corazón dispuesto a recibir la palabra. Y quiera Dios usar su palabra, la predicación de la palabra, la reprensión de la palabra, y que podamos sufrir la sana doctrina. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias porque no nos has dejado huérfanos. No nos has dejado sin alimento. Nos has dado tu palabra, tu sustento, un espejo en el cual podemos mirar la imagen misma, la imagen tuya, Señor. Podemos conocer tu voluntad, podemos escudriñar tu persona. Líbranos de ese velo, Señor. Líbranos de las predisposiciones, presuposiciones, y aún líbranos de un corazón endurecido y no enseñable a la palabra. Te ruego por tu siervo que me ayudes a predicar la palabra de la cruz. Te lo ruego, Señor. La palabra inspirada. La única que es útil para enseñar y edificar a tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, por esta labor de la revelación, de la inspiración y ahora de la iluminación. Y en el día a día, como por el Espíritu del Señor, esta labor tuya de ir transformándonos de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Gracias por la franqueza de las Escrituras. Gracias por la franqueza de la predicación. A veces es directa. Gracias, Señor. Edifica a tu pueblo. Te pido por los hermanos de la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, especialmente aquellos que ostentan una membresía, a que estemos dispuestos a escuchar las Escrituras predicadas desde este púlpito. Te ruego por la devoción personal de cada hermano de la Iglesia, su lectura bíblica, que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley, que podemos ser como el hombre de Salmo 1, Señor. Oh, que podamos apartarnos del consejo de malos, del camino de pecadores y de la silla de escarnecedores, y que en la ley de Jehová esté nuestra delicia, y en su ley meditemos de día y de noche. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Te ruego que tú bendigas cada servicio de adoración y de predicación en esta iglesia. Cada grabación, cada mensaje, lo que se predicará, la carga que se dará el viernes, lo que se predica en la escuela dominical y en el culto de predicación matutino en la tarde, para poder mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Para poder apacentar a la iglesia del Señor, la cual tú, oh Señor, ganaste por tu propia sangre. No es poca cosa, Señor. Es tu pueblo al que hay que apacentar. Te ruego de tu ayuda, Señor. No solamente en tu siervo como predicador, sino los maestros de Biblia, las hermanas que enseñan a los niños y aún capacítanos como padres en la enseñanza de nuestros hijos. Oh, permítenos tener una buena relación contigo, Espíritu Santo, para poder ser iluminados y saber lo que tú nos has concedido. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos esta noche ahora con tu bendición y permítenos meditar aún en lo que hemos aquí predicado, escuchado, que podamos entender el sentir del Espíritu a través de este mensaje. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Vayámonos agradecidos que tenemos una Biblia. Tenemos al Espíritu Santo para nuestra edificación. Dios les bendiga. Estamos despedidos.